hola, 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 buenas noches, buenas tardes, buenos días, o la que sea la hora en la que nos están escuchando. Melanie sigue enfermita, se está recuperando, se está tomando ese tiempo de relax. Desde acá le mandamos un abrazo, un beso enorme si nos está escuchando.
Gracias, Melanie, la ventaja fue que no se murió.
Melanie, te amo.
Y a ver, el tema de hoy, pues, regreso a lo de Halloween. Hoy acaba de pasar Halloween. Entonces queríamos dedicarle un episodio entero a hablar de terror en general, de las mejores películas de terror que hemos visto, las peores, porque el terror es que no funciona tanto en la actualidad, algunas anécdotas de terror, sí, como
efectos, pa. O los efectos
de
la cortinilla.
Sí, sí, obvio.
Papá.
Papá.
Esa curvísima.
Y ya sería eso básicamente. Entonces, vamos a arrancar. Yo creo que el inicio perfecto sería. Ya, hijo de puta.
Ah, perdón, yo creo que los efectos que estoy de fondo.
Comiendo, espere. Se está comiendo un niño.
No, una viejita, una vie... Mi vecina estaba muy canchona y me la comí un muslo.
Para conmemorar la fecha. Bueno, yo creo que lo ideal sería empezar contextualizando un poquito sobre el terror moderno al que tanta pereza le he cogido yo y muchísima gente, porque la verdad es que en los últimos años las pelis de terror que han salido han dejado mucho, 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 mucho que desear. Cada vez
son peores.
Son peores y son más genéricas, menos originales, y todas son la misma maricada. Como, así como en los 90 hubo esa tendencia de...
Del asesino.
No, de un grupo de muchachos que se van de vacaciones. Que se van de vacaciones.
Es muy cierto, es muy cierto, pero sin dejar a un lado... O sea, es muy cierto el tema de películas que cada día son peor en tema de terror. Pero sin dejar a un lado el tema de las películas de terror de esta época, del 31 de octubre, uh-huh. De la época de Halloween. En Estados Unidos sí se lleva la tradición muy,
del asesino.
Muy de lleno, total. Tanto en casas, tanto en casas como los niños, como la gente,
sí,
como
o sea,
salen.
Depende
y
la región.
Tanto así como los asesinos que todos salen en ese día a matar niños,
a hacer el
acto que conocemos, no sé si muchos lo conocen, pero bueno, yo sí he leído y he escuchado mucho de ese tema, de las sectas satánicas en el tema de los gatos. De niño, quitarle en la cabeza un gato y tomarse la sangre.
Sí, o sea, las sectas esas satánicas, este día es muy importante para ellos, porque es como el día en el que los demonios salen, digamos.
Pues si
así.
Tú eres de una secta y me estás escuchando, conmigo no te metas, sapo.
Si eres un demonio, vete.
Bueno, dejando al lado el tema sectas y volviendo a las películas.
Ah, eso es verdad, eso, de eso estamos hablando, sí.
De que en los 90 hubo esa tendencia de que era el grupo de pelados que se iban de vacaciones a una cabaña y allá había un asesino, había un caníbal.
El tema Jason.
Y se iban muriendo uno a uno. ¿Ya? Y solo sobrevivía uno. Uh-huh. Y con ese hacían la segunda. En los 90 era así. Hoy en día ya estamos viendo más como la familia, la casa embrujada, los exorcismos. ¿Cuántas películas hay que se llaman El exorcismo de
Emily Rose?
El exorcismo
la
de Emily Rose. El exorcismo, de Ana, yo no sé qué.
Son
putas. El exorcismo
muchas,
de Penélope. El exorcismo de Jenny. El exorcismo de Erika.
Pero es que,
y lo peor es que de esas sale la 1, la 2 y la 3.
Sí.
Ya está.
Y de cada una tenemos una antología entera.
Pero es sí, que creo. También otra cosa, el término, pues, el género de terror no es un género que sea fácil explorar,
no fácil,
¿sí me entiendes? No es fácil hacer algo que a todo mundo le dé miedo, porque puede que
pero
usted
yo tengo
le dé
una
miedo,
pregunta.
Espera, que acabe la idea, no nos interrumpamos.
Puede que a usted le dé súper miedo los payas, yo un paya y me cago de la risa, ¿sí me entiende? Es complicado que a todo el público le llegue ese terror, digamos así.
Marica, yo, por ejemplo, tuve una anécdota de niño con payasos. Y de ahí viene una película que se llama It, que ya vamos a hablar más adelante de esa película, más de mi anécdota, pero es algo que marcó mi vida y me fui de psicólogo. Ahí les cuento la historia de lo que vamos a hablar un poco más adelante.
En el momento de tapa los oídos.
Luego entramos en tema anécdotas, pero entonces, marica, yo creo que no es... O sea, las películas de miedo no son malas porque no den miedo, que no dan un culo de miedo.
No dan un culo de miedo.
Pero son malas por otras cosas, marica, son malas porque los personajes son unos estúpidos, porque la música es malísima, porque todo el rato son screamers, son jumpscares,
sí,
porque la historia es la misma.
De eso.
No es mala
ya
por
está,
eso.
Es
por
cierto.
Ejemplo, a ver, en mi canal yo hablé hace poquito de una película que se llama A Quiet Place, Un Lugar en Silencio.
No,
es una peli de terror que no da tanto miedo. O sea, no es una película con la que uno no vaya a dormir esa noche. Pero
simplemente
es una película
más suspenso,
pero
es suspenso.
Es más suspenso, pero
o sea,
es género de terror.
Lo mantiene a uno ahí como huepucha, huepucha.
Pero es una excelente película, marica, y no porque no dé miedo es mala.
Uh-huh.
Pero ahí es donde vamos al tema de que las películas de terror han perdido su secuencia de realmente crear terror.
Crear terror, porque usted le pregunta a su abuelo, por ejemplo, o a su papá, papi, usted de chiquito le tenía miedo a algo, y él dice, sí, yo me vi la película de tal, y desde ese día
y
le
no
tengo
dormí,
fobia a los payasos, o fobia a los tiburones, o fobia a los gays.
Se jodió.
Sí, en ese momento que casi le tuve miedo a su papá. Mató a su mamá. ¡Ay! ¡Marica!
Esa bueno, pero sí, esa idea de Pipe es buena. Creo que las pelis de hoy no se prestan a.
De crear fobia.
No se prestan a crear nuevos traumas para los niños de hoy.
No, porque
no, pero no es muy cierto, no hay.
Por un ejemplo, no yo ahorita saco una película y le creo a usted un trauma por ejemplo, sobre el agua. Ya no me van a dejar subirla porque, bueno, le va a
hacer.
No.
Y es que son mal. De hecho, ese año salió una, la de Amenaza en lo Profundo.
Pero, por ejemplo.
Kristen Stewart.
Pero creo que.
Es una peli de terror submarino, ya es como un abuso y se encuentra con un monstruo y eso. Es una peli de terror, pero un culo de mierda.
Pero creo que a mí me pasa lo mismo que a ustedes y a ustedes oyentes en el tema, en el trama de esas películas de miedo. ¿De qué pasa? De que uno ya sabe qué va a pasar.
Exacto.
De que uno dice, marica, pégale con el cuchillo. Y el cuchillo quieto ahí y el fantasma o no el monstruo abra, lo
no
mata.
Abra, no abra esa ¿sí puerta entiendo? Que exacto. Ahí está el asesino.
No la abra. Y la abre. Déjela quieta. Pues prende la linterna, prende la luz. Ajá. Vete con la luz, prende, pero no. O sea, pero ¿por qué nos meten? Eso es un poco de psicología barata, entre comillas, pero es una psicología barata que nosotros mismos nos dejamos llevar. Por lo mismo están estas películas modernas yéndose en el 2020, 2021, 2022 con esa misma,
trama
de cautivarnos con eso. Porque estamos en este momento siendo consumismos de esas películas baratas de miedo, que no dan miedo.
Y sabemos que son baratas y que no dan miedo. Y por
y las
eso
consumimos.
Mismo las vemos.
Y porque, las consumimos,
no, esta es
ya
muy
está.
Mala. Venga, miremosla y verás que es muy mala. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que están haciendo ellos. Y no, eso me parece muy
sí, bien. Además creo que también eso sucedió porque el terror es un género que se sobreexplota muchísimo. A ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con Marvel. Siempre puedo poner un ejemplo con Marvel, marica, genial.
Marvel tiene de todo.
Al año Marvel Studios saca 3 películas, ahora van a ser 4, pero hasta ahora siempre han sido 2 o 3 películas de Marvel por año.
Ya.
Yeah. Uno va a la cartelera en cine y no todo el tiempo va a ver una peli de Marvel. Pero pelis de terror, marica, no importa el día, la hora, siempre el año al que usted vaya, sí, va a haber señor. Una o dos pelis de terror en cartelera.
Va usted, Navidad, ve, película de Santa Claus, película de regalos, película de miedo.
Exacto, hacen demasiadas.
Pues bueno, si hablamos ahora en el tema del cine, de que no se pudo dar por el tema de pandemia y todo esto, venían películas de terror, creo que tengo en cuenta muy poco, 3 contadas que he visto en plataformas digitales, que se pueden descargar gratis, que no voy a decir nombres, pero sacan películas gratis, modernas, de la época del todo, y hay películas de miedo que venían en estreno para el 2020.
Y salen en plataforma.
Que están en plataformas digitales gratis, pero son películas de que de ahí no va a pasar nada, y pues bueno, ahí ya va. Esperamos a ver qué pasa con todo ese tema de que si la verdad nos van a dar películas de miedo completamente lo que esperamos de
o
verdad.
Van a hacer lo mismo de siempre.
Por ejemplo, vuelvo al tema de lo que voy a contar más adelante. It es una película que ha marcado mi vida, la marcó desde mis 12 años.
Estamos hablando de la vieja, la del,
de la original.
Sí, It original marcó mi vida por completo.
Eso para mí es
tanto así que me voy a adelantar.
Marico, ¿ustedes me creen que yo no la he visto?
La original no la
vieja no la he visto.
¿Les cuento una anécdota rápida?
Vale, cuéntanos la anécdota de It.
Bueno, yo tenía 12 años, ya me había visto la película de It.
Han pasado 80
años. A los días, más o menos 10 días de haberme visto esa película, me fui, era en tiempo de Navidad, y me fui para una tienda de ropa con mi familia. Yo estaba con mi mamá afuera comprando unos dulces. Es verdad la historia que les estoy contando.
Sí, pues que no la
estamos hablando. Mi papá se entra a la tienda de ropa, y el animador de la tienda de ropa estaba disfrazado de payaso. Estamos hablando de Navidad, no sé por qué putas estaba de payaso.
De Santa Claus, de reno, algo así.
Estaba de payaso. Pues bueno, cuando mi papá entra, yo veo bajar esa reja, yo me pego de esa reja a darle golpes y a llorar, porque lo había encerrado un payaso. Mi mamá me decía, ¿qué pasó? ¿Por qué llora? Que su papá ya sale. Yo, el payaso lo va a matar, el payaso lo va a matar. Porque yo ya me había visto ir.
Claro,
ahí voy. Pues psicológico la película, pero de verdad. Yo lloraba.
Exactamente el momento con el reflejo.
Pana, yo lloraba de una manera impresionante como niño. ¿Qué le tocó hacer? Abrieron y el payaso le dijeron, váyase por el niño. Lo corrieron porque yo lo estaba viendo y yo le quería matar. Y llamaron a mi papá. Y mi papá salió llorando y me abraza y me dice, tranquilo, aquí estoy. Y les tocó esconder el payaso, quitar el disfraz, entrar nosotros, venderle la ropa a mi papá para yo poder estar tranquilo.
Y el man por ahí en los baños ahí esperando.
Niña, hijo de puta.
Yo dije, mi mamá, yo tenía 12 años, nunca se me olvida porque mi mamá hasta ahora me goza
chino
con esa
marica,
historia.
Chino marica, sí, me da el sueldo.
Me quitó el trabajo este mal parido. Pero entonces mi mamá ahora me cuenta la historia de risa.
De risa, sí.
Ya. Pero ya, eso fue verdad. Yo decía, que yo decía, yo el payaso va a matar a mi papá. Pero eso fue psicológico de la película It 1. No,
que también
imagino. Que fue, que a mí me traumó. Es más, hay una canción que, si no me acuerdo del nombre ahora, tú te debes de acordar. Another Brick in the Wall.
Esa de los niños que se caen a la tritura.
Esa fue una canción que marcó mi vida, que marcó mi infancia. Y odio a mi hermana. Hermana, si me estás escuchando, te odio con esta canción. Porque hiciste marcar mi vida, porque por ti escuché esto.
Ella la cantaba, ella le dijo.
Ella la escuchaba, ella era metalera. Sí, es en serio. Escuchaba la música de negros, que Rata Blanca, Linkin Park.
Pero esas son buenas, a mí me gustan.
Es que Pepe es metachito.
Sí, creo, un poquito.
Bueno, Pepe tiene también por anécdotas de sustos. Pero sustos que ya supuestamente un niño siendo reales. Luego de la anécdota de Pepe voy a contarles. Pues ustedes han visto El Conjuro y El Expediente Warren. Esas pelis tuvieron una polémica muy grande porque Warner ponía en la peli que estaba inspirada en hechos reales. Y hubo una demanda muy grande por eso, que ya se las voy a contar cómo fue. Pero mientras tanto, pues Pipe nos va a contar una anécdota suya, que sí es basada en hechos reales.
¿Cuál de todas? A mí me ha pasado de todo, entonces.
Cuéntanos la más gonorrea.
La más dura. En mi casa. Hubo un tiempo en donde mi hermana estuvo decaída, pero a niveles de que entraba como en depresión, digamos así, estaba muy mal.
Baja de ánimo.
Nos iba mal en la casa, nos iba mal en todo lo del dinero, nos iba mal en la relación de mi mamá y mi papá.
Ese era el novio que tenía ella.
Se estaba dañando la relación de mi mamá y mi papá. Y pille, pues, mi mamá empezó a con la Biblia y todo eso tal, a abrir la Biblia tal. Mi mamá la abría en la página 15. Y a la mañana resultaba la Biblia en la página 78.
Ah, pues, hijo de puta.
Entonces mi mamá se fue a donde una vecina, una señora de más arriba de la casa, que tenía cosas así que ver. La señora sentía las cosas. Entonces ella le dice, no, vea, lo que pasa es esto y esto. Y la señora, es una bruja. Así como
una vidente.
Sí, para algo así como una vidente. Voy, la señora relaja. Ah, no, es una bruja. Eso relaja.
Ah, qué chimba, gracias, panita.
Le dice entonces la señora.
Dice, ay, listo, que eso yo creí que era como un fantasma o algo así. Muchas gracias, mi Dios la bendiga.
Pensé que era la vecina, perdóneme.
Le dice la señora, le dice, no, vea, para espantarla, usted agarra una bolsa con un hueco y riega arroz en el piso y deja la bolsa a un lado. Cuando la bruja va a ver el reguero del arroz, va a querer recogerlos. Como las uñas de la bruja son largas, va a recoger uno por uno. Cuando ella termina, levanta la bolsa y se le riega todo. ¿Qué pasa? Por la mañana, cuando usted despierte, la va a ver ahí agachada recogiendo el arroz. ¿Quién es la que está más sintiendo los síntomas, digamos así? Le dice mi mamá, ay, no, es mi hija. Se me acuesta mi hermana.
Lo tenía que hacer su hermana.
Lo tenía que hacer ella. Mi cuarto era al lado del de ella.
¡Ay, la chimba!
Puede ser que en este momento haya una bruja en el cuarto de al lado. Hasta mañana. Mi hermana, yo no sé cómo hizo, porque ni yo tengo las huevas para hacer eso. Regó el arroz, regó la bolsa, le hizo el hueco, tal, se acuesta. ¿Qué pasa? Si uno las insulta, puede que se espante, pero usted tiene que decirle que venga el otro día por sal. La persona que le está haciendo ese mal llega al otro día por X o Y motivo a pedirle sal a usted. Por X o Y motivo. Llega mi hermana, riega el arroz, tal, tal. Cuando por la mañana está esa zapa, hija de las 20, ay, recogiendo el arroz. Le dice mi hermana, vea, 70 hija de las 20 mil.
O sea, le metió la insultada de la vida a la pobre brujita.
Si quiere, no.
Yo estaba escuchando en el cuarto de al lado cómo la insultaba. Ay, yo en mi mente me estaba imaginando, la está viendo en este momento y juepucha, ¿cómo está haciendo? Le dijo, a mi casa no vuelva, déjenos tranquilo y mañana venga por sal para que no vuelva más. Yo la escuché, yo juepucha. Al otro día.
Pues estaba buena la bruja.
No sé.
Pregúntale a su hermana.
Al otro día llega la exnovia del novio de mi cuñado.
Ay.
Gorda, es que mira que me vendieron este mango, pero no tiene sal. ¿Me puedes dar un poquito?
Tengo una historia parecida. Le está contando Sebas en este preciso instante tras de micrófonos.
Mi hermana le mentó la madre de una forma tan áspera que yo.
Ay, si quiere, no.
Bueno, Juan se dice que tiene una también.
Voy con esta historia. Yo estaba niño. Y yo vivía con mi madre, obviamente, donde mi abuela, que vivíamos como a 7 cuadras, llegó una familia de visita. Era época de noviembre para llegar diciembre. Llegaron, entre ellos habían primos pequeños, todo el tema. Pues bueno, yo me fui a quedar donde mi abuela esa noche por mis primos, para jugar, que hace meses nos veíamos. Cuando nos acostamos a dormir, a través de las horas de la madrugada empezó uno de los primos que había llegado de visita a gritar.
Ay, marica. Pero a gritar.
Ayuda, pero ahogado. Pero cuando, guisa, obviamente, yo en ese momento no escucho, la historia fue así, yo no escucho. Cuando yo me doy cuenta de la historia, yo ya veo que estaba mi abuela, mi abuelo, mis primas mayores encima de él. Y él estaba acostado en la cama con las manos en el cuello. Me dijo, váyase. Y él veía a mi familia y decía, quítenmela, quítenmela. Ay, no. Era una bruja. Y él se levantó, pero despierto. Y a él, y ya con la gente, la bruja se le fue y él dijo, era una bruja, me estaba ahorcando. Me estaba ahorcando. Yo estando ahí, yo casi me cago. Eran como las 4 y algo de la mañana. Yo dije, no.
No duermo.
Ah, pero no, no era la hora del diablo.
No, no es mi familia. Esa no es mi familia, perdón. ¿Qué hago aquí? Pues, mami, marica, a mí eso marcó mi vida, esa bruja. ¿Qué pasa? Vuelvo y les digo, yo me había quedado en la casa de mi abuela. Uh-huh. Al otro día llega mi mamá como a las 10 de la mañana, la misma historia de de la amiga de tu hermana, uh-huh, y llega diciendo, mamá, me hace un favor, me regala sal.
Ay, marica.
Yo no entendía, yo entendí. Pero su mamá, a mí esto que les estoy contando me lo dijeron como 3 meses después. Uh-huh. Pero mi mamá llega a pedir sal. Mi abuela, me contaron a mí, la mira con una cara de quererla matar, de marica, usted es la bruja. Literal. Y mi abuela, más descarada, les cuenta a mis primas y a mis primos. Ay, no. Liliana vino a pedir sal.
Ay, no.
Mi mamá quedó como la bruja. Y yo quedé como el hijo de la bruja.
El hijo de la bruja.
Entonces nos dejaron entrar como en 5 meses en esa casa. A mi mamá y a mí.
No, pues descarado tan día al otro día. Mira, hay una sal.
Pero no era la bruja. No, no. Simplemente no había plata. Se le había acabado la sal. Y ya está.
No, yo creo a eso vamos. Eso es un buen pie entrada para entrar a que existen mucho las casualidades. Existe mucho la cosa mental que puede ser la propia persona y eso. Lo que pasó con los guardias. Ah, bueno, les digo también que yo nunca he tenido una experiencia paranormal ni cercana.
Ojalá mañana.
O sea, ni que yo esté aquí se me haya cerrado la puerta. Absolutamente nada, de nada me ha pasado. No, ni a mí, creo que a mi mamá tampoco, a mi hermana creo que tampoco.
Pues menos. Ay, mal, no, espero,
marica,
que no.
Marica, no, a mí sí me pasó una hace poquito. Pero yo creo que es más por eso. Yo estaba medio dormido, marica. Bien, se las voy a contar rapidito. Se las voy a contar medio rapidito para que sigamos con lo otro. Estaba yo aquí mismo en mi cuarto, acostado yo en el celular. Parce, yo empiezo a escuchar que abren, mi casa tiene un antejardín, tiene una reja adelante, y empiezo yo a escuchar que abren la reja, y yo empiezo a escuchar a gente caminando aquí. Yo, hueputa, nos van a robar.
Obvio.
Marica, y empieza Martín a ladrar. Martín en la ventana a ladrar, a raspar la puerta.
Ay,
yo parce, hasta que se lo juro que yo escuché que como si hubieran metido la llave a la puerta de la calle y lo hubieran abierto. Yo, puta, nos mataron a todos. Yo
me dice Martín, que los perros, los animales perros como tal. Eso. Y tanto gatos como perros. Ellos tienen visiones.
No es eso, escucha. Me encierro yo aquí en mi cuarto y empiezo a llamar a mi papá. Papá, se metieron
a la casa. Y su papá a tres habitaciones.
Papá, se metieron a la casa. Cuando me toca la puerta a mi papá, Sebas. Le abro yo la puerta. ¿Qué pasó? Yo, pa, se metió alguien. O sea, yo estoy sentado en la sala. No se ha metido nadie. Pa, Martín estaba ladrando. Martín no estaba ladrando, Seba. ¡Qué putas!
¿Qué?
Parce, me acuesto yo a llorar. Y no dormí ese día, seguí derecho.
¿Usted lloró?
Sí, lloré.
Y la pregunta es, entonces, si su papá cosa, es el fantasma.
Puede ser.
Y la cosa, marica, yo estaba aquí, eran como las 3 y algo de la mañana, yo estaba aquí en el celular viendo memes y eso es lo que uno hacía ahora en el celular.
Sí, sí.
Y podría explicarlo con que pues yo estaba medio dormido y era un sueño en despierto. Pero no sé, esas son nuestras anécdotas de terror. Y ya con eso sigo a contarle lo del expediente Warren. Bueno, cuando el Conjuro empezó siendo una peli independiente que se terminó convirtiendo en una franquicia completa, en un universo, algo así como lo que está haciendo Marvel con sus pelis. El Conjuro.
Usted y su Marvel.
Es que, es que con todos se le encuentra ejemplo.
No, lo que es Marvel y Disney van con todo.
Sí, creo.
Porque son todo.
Que iba Toy Story.
Un día me traigo a Juan a hablar de Toy Story. Juan se sabe mucho de Toy Story. Vean, lo que pasa es que el Conjuro lo convierte en un universo, ¿no? Pero cuando era en un universo, que simplemente era el Conjuro de Annabelle, al final o al principio, no recuerdo, de esas pelis, salía una leyenda que decía inspirado en hechos reales. Y uno dice, ese sapo hijo de puta, está inspirado en hechos reales. Pero vean, pues, Hay un... cuando los Warren en su apogeo en los 80, 90...
momentos duros.
Cuando eran,
bravos.
Cuando eran, cuando eran los demonólogos más conocidos del mundo, que pues no sé si demonólogo es considerado una profesión para la profesión.
Demonólogo.
No, lo que pasa es que antes los demonólogos eran solo sacerdotes. Y los Warren eran agnósticos. Los Warren no eran de ninguna religión, pero eran demonólogos. Y era, fue por eso que fueron tan, tan populares. Porque demonólogos hay miles de miles, pero los Warren son los únicos que no eran, no como creen, cristianos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Los Warren tenían un amigo muy cercano, no recuerdo el nombre en ese momento, que era un autor. Y los Warren eran los que prestaban, les contaban sus historias a ese tipo. Y ese tipo hacía los libros.
Era el sapo de ellos.
No, el sapo no, era el amigo que, pues, les, sí, escribía
ellos
los libros.
Decían como, vea, amigo, vea.
Bueno, ¿qué pasa? Eso fue en los 80, 90. ¿Qué pasa? Pasan los años, ya estamos en el 2011, 2012, creo que es El Conjuro. Esta peli se defiende 12. Diciendo que es hechos reales. Y el autor ese de los libros demanda a Warner. Le dice, no, es que ustedes están copiando de mis libros para hacer su peli. Y Warner le dice, no, porque estos son hechos reales, esto es de dominio público. Ajá. O sea, son hechos históricos y no tienen derechos de autor.
Es un dominio público y no tiene derechos de autor, sencillo.
¿Y saben qué hizo el remalparido del autor? Dijo que todo eso, era mentira, que lo de los Warren era todo mentira y que esos libros eran historias de la cabeza de él.
Pero ahí sí.
Entonces los echó al agua para cobrar la plata de él y, o sea, cuando se lo, creo que, ¿cuál fue el que murió? Fue Ed. Que el que murió primero, porque Lorraine murió hace poquito.
Sí, hace poco.
Pero él murió hace muchos años.
Ed fue el primero.
Cuando eso, Lorraine seguía viva. Y Lorraine salió así como que, qué hijo de puta, acaba de arruinar todo mi prestigio. Y Lorraine Warren desaparece de todo lado. Pero ese marica hace eso, pana. Los echa al agua para ganar. Y aún así el hijo de puta perdió el juicio.
O sea, por plata. ¡Ay, sapo!
Simplemente por dinero.
O sea, lo sapió y tampoco ganó
la plata. Lo sapió y perdió la plata y el juicio. Se terminó fracasando, pero entonces es eso, pana, o sea.
Lo que hizo fue retrasar la película, retrasar todo el tema.
Pero vean que aún así desde eso, en las pelis del universo del conjuro dejó de aparecer la leyenda de inspirado en hechos reales. Entonces, ¿a quién le doy la razón? Porque Warner dejó de decir que eran hechos reales, pero el man perdió el juicio.
Pero también si seguían diciendo como inspirado en hechos reales, no falta el que llegue, ay, no, vea que en tal parte pasó esto y vea que no es verdad.
Bueno, pero créeme que yo en parte en películas, yo que he trabajado en radio, en parte en películas, yo a veces no creo cuando dice basada en hechos reales. ¿Por qué? Porque conozco muchas películas en el tema colombiano de películas reales donde dicen basada en hechos reales, pero no son reales.
Cosas.
Exageran muchísimo el tema para mejorar la película, para hacerla más intinuante, por decirlo de esta manera.
Como en la historia
igual
real,
que en radio. ¿A quién? Radio se exagera el tema, pero cuando uno va a ver, no es lo mismo.
Sí, es como, por ejemplo, en la historia real, medio abrieron la puerta en la película, dieron de una patada.
Cuando pasa mucho aquí, ahora que vamos a poner el ejemplo de Colombia, en las novelas, cuando hacen novelas sobre la vida de un cantante o algo así, lo especifican al final del capítulo siempre. Creo que solo aquí en Colombia, no sé si en otros lados. Al final pone, esta historia está vagamente inspirada en eventos reales.
México igual.
Algunos nombres fueron cambiados con el fin de proteger la privacidad y cambios a
favor
de la historia.
Pero nombres, pero en la historia no.
No, sí, exacto. O sea, estamos simplemente cogiendo una idea y moldeándola para que quede más chula, porque muchas veces la vida real es incluso aburrida.
Exacto, eso es lo que pasa. La moldean un poco más chula para que sea más atractiva, para que se haya más... más insinuante, que diga
sí,
en
si
estrategia.
Cuentan, si la cuentan tal y como es, las personas como,
una
bien,
porquería.
Y ya.
Entonces sí, la conclusión es esa, de que muchas veces no hay que creernos esto del basado en hechos reales, porque siempre hay una mano detrás que está buscando otra cosa, ya sea vender más, buscar más popularidad.
Es que realmente, perdón que te interrumpa, no se basan mucho en temas, en decir, hagamos una por hechos reales, hagámosla simplemente por dinero, obviamente.
Sí, bueno, porque al final el cine es un negocio. Sí. Y lo
exacto,
que buscamos
es un negocio,
con una peli...
es una estrategia comercial que hacen. Y de ahí para arriba lo que estamos hablando hace unos segundos, de que exageran un poco para alterar la película de forma más suspensiva, para que el observador la vea más de miedo o de un suspenso como tal.
No creo que para que algo tenga que ser bueno, malo, ya no solo en el terror, o sea, en todo. Creo que algo no tiene que ser verdad para... O sea, el hecho de que algo sea verídico, no, en base a la vida real, no determina qué tan bueno o qué tan malo es. Les pongo un ejemplo. No sé si vieron, ustedes han visto los videos de Dross cuando él hizo todo ese drama del querido David. Ajá. ¿Se acuerdan? Sí. Pana, eso era falso. Eso era una historia de Twitter, pana, pero era buenísimo.
Y aún así era buenísimo.
Exacto. Era pero falso. Lo convirtieron como si fuera real.
Era falso como el culo, lo hacían pasar por real, pero el marica luego salió a decir, no, man, eso no es real, eso es simplemente una historia.
Es un libreto.
Pero
es una
historia. También pegó por la forma en la que él cuenta la historia. O sea, si yo voy y cuento tal y cual el guión que contó él, no va a pegar tanto. Misma historia, pero es la forma en la que la cuenta, las pausas, la voz, todo eso influye en la fama.
Por ejemplo, Sebas, vamos ahí al tema de It.
Otra vez.
Volvemos a It. ¿Qué pasa con It? Obviamente sí hay payasos, hay personas...
enfermas que disfrazan.
Enfermas que se disfrazan de payasos, cometen sus errores, cometen sus delitos, todo el tema, masacres, pero no es real como lo convierten como en lo su película, It. Uh-huh. Son escenas subrealistas donde su cabeza se le agranda, que pero, eso no hay.
Pero para It en ningún momento dice que se inspiran hechos reales.
No, sí, o sea, es un ejemplo.
Pero que es la un ejemplo película
no
que
necesita
vamos.
Estar basada en hechos reales
para hacer
para
algo
ser
bien.
Bueno.
Sí, porque It, o sea, yo creo que It no es tanto de terror, It es más como, sobre todo las últimas dos, las del 2000.
No, a mí las últimas me dio
ferrisa. Las 2016 y 2019, sí. A eso voy. Bueno, no son películas de terror tal cual, son pelis de acción con horror y suspenso.
Con horror y suspenso, sí. Porque por ejemplo, a mí, yo en cine estaba viendo ahí la parte en donde él se ponía a bailar, boy, a mí me dio risa.
Sí, bueno, no son sí. películas de terror, porque de hecho son, la primera es PG-13, la segunda sí es para mayores de 15. Son películas explícitas, hay sangre, hay insultos, hay sexo, hay escenas feas con que le vomitan en la cara y tal, pero las nuevas, y Chapter 1 y Chapter 2, no son, y son excelentes, a mí me encantan.
Sí, son buenas.
Pero no son películas
pero
de terror.
No hay de miedo.
Y entonces yo creo que es eso, o sea, no hay necesidad de... Y hay gente que de pronto a veces desprestigia algo porque es falso.
Porque exacto.
Que cogen y dicen como que no, es que
eso no es verdad,
eso
no, eso lo inventé ya.
O tiran hate, por ejemplo, a lo del querido David. Cuando Dross hacía sus videos del querido David, gente le comentaba, eso es una mierda, eso es mentira. Sea verdad o sea mentira, es una buena historia.
Es una buena historia.
Y no creo que... O sea, no tiene más ni menos mérito por ser verdad o no. Ya pasó Halloween, ya estamos a 2 de noviembre, le recuerdo, pero... Creo que estaría bien recomendarles pelis, documentales, series de terror.
Bueno, yo tengo
que
un documental.
Por ahí déjame terminar.
¿Me perdonas, coño?
Que estén por ahí en Netflix, en Amazon Prime, en cositas por ahí, que se puedan echar. Porque, a ver, no se pueden ver pelis de terror únicamente en Halloween. Siempre,
ya, ¿no?
siempre se pueden ver. Entonces, Juanse, por aquí nos va a recomendar, por ejemplo, un documental. Cuéntanos, Juanse.
Bueno, hay un documental que está en Netflix que se llama Tal Cold Honestly, así se llama. Se trata de una chica de 16 años que estaba en la universidad, ella fue sorprendente en el colegio y se graduó del colegio, eso fue real, eso uh-huh. era la vida real, se graduó del colegio, pasó a la universidad a muy temprana edad, en ese tiempo la mamá era una persona que ¿cómo se dice eso? La reprimía mucho.
Ya la reprimía, sí.
La cuidaba demasiado.
Uh-huh.
Ella mata. Exacto, sobreprotectora. Ella mata a su mamá. Ella tenía un padrastro, el papá había muerto. Mata a su mamá sin darse cuenta el padrastro, sin darse cuenta de su familia, de la vida real.
Uh-huh.
Mata a su madre. Ella sigue su vida normal porque entierra a su mamá en el sótano de su casa.
Uh-huh.
El padrastro, de muy buena manera, sigue cuidando a la chica. Sigue dándole su universidad, sigue dándole su estudio, su vida normal.
Uh-huh.
Y esta chica, cuando ella llega con un novio a su casa, el padrastro le dice, venga, aquí no lo traiga, respete su casa.
Y mata al padrastro.
Y ella coge y mata a su padrastro,
o sea,
y lo entierra
al lado de su
mamá.
Ay.
Uy, marica.
Y es una historia de la vida real que pasó en Oklahoma, en Estados Unidos.
Hostia puta.
Pasó allí y la buscan, ya les dije el nombre, el título de la serie para que la busquen en Netflix, es historia de la vida real. ¿Qué pasa? La chica se dieron cuenta porque empieza a matar a sus amigos y empieza a matar a sus amigas que le empiezan a quitar a sus novios.
Se me quitó el novio, pues toma en la tráquea.
Por
así empezó
por
a hacer esa chica. O sea, tenía una mentalidad de suicida. Y de suicida
y de asesina
por completo,
sí,
loca por completo. ¿Qué pasa? Cuando la policía se da cuenta, encuentra empezar los cuerpos, empieza a encontrar el cuerpo de su madre, luego el de su padrastro, luego el de su amiga, el de su amiga, el de su mejor amigo, que mató a su mejor amigo, porque le hizo un reclamo por una amiga, Ya se van a ver la historia. Mucha ahí les dejo la historia para que la vayan y la vean.
Sí, hoy me la
pasa. ¿Recuerdas el nombre de Juanse antes de que pues, cuando termine?
Ya lo recuerdo. ¿Qué hace esta chica en el juicio real? Ella llega y dice, le preguntan por qué hizo todo esto. Y me dijo, porque siempre me tuvieron represada. Oh, ahí es donde voy, Dios. Vengo y digo, ajá. ¿Represada en qué momento?
¿En qué momento?
Dios, ¿qué pasó aquí? La serie se llama Tal Cold Honestly. Así se llama. Tal Cold Honestly. No sé mucho inglés, dilo tú.
That Cold Honestly.
Esa es.
Bien.
Esa es la serie en Netflix. Ya, yo me la vi completica, por eso hablé de ella.
Se la pueden echar ahí. Les voy a recomendar yo una peli que no es tan de terror, es más de misterio, sobre un asesino. Inspirada, ustedes deben conocer al asesino Ted Bundy. Pero antes de empezar a recomendarles esa peli, pues vamos a despedir a Juanse, que se tiene que ir. Juanse nos acompaña hasta ese momento, entonces Juanse, despídete.
Chicos, muchas gracias, síganme en mis redes sociales, arroba Juanse
Sánchez. No,
mentira, estoy muy feliz.
En la descripción de
estoy este muy feliz de estar aquí en este podcast. Gracias, Sebas, Pipe, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, nos vemos en otro episodio de
Toy Story.
De Toy Story, sí, porque sí. Me sé todo de Toy Story, lo que me pregunten. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Gracias a todos. Feliz tarde, feliz noche, feliz día.
Ya se fue Juanse. Así que les voy a hablar de esa peli que se llama Extremely Wicked, Shockedly Evil and Vile.
Cortico el nombre, cortico.
¿Y en español? En español se llama Extremadamente Cruel, Malvado y Perverso. Y creo que en latino se llama Durmiendo con el Asesino.
Wow. La
peli está inspirada. No es un biopic. Bueno, sí, un poquito sí. De Ted Bundy, el asesino en serie más grande, el feminicida en serie grande de Estados Unidos. El tipo era un asesino de mujeres. Y ese tipo tiene una característica muy chévere, y es que era toda una estrella mediática. El hombre hasta último día se mantuvo, o sea, según él, inocente. Uh-huh. Y era muy carismático. El marica en los juicios se burlaba de los jueces, y como los juicios eran transmitidos por televisión, el marica tenía hasta fans que lo defendían a toda costa. Y la película transmite esa ceguera a través de nosotros, porque en la película en ningún momento se le ve a él matando, no vemos que él tenga comportamientos raros. Entonces nosotros también estamos dudando. Nosotros estamos dudando también, marica, él de verdad es el asesino o no. Y como él es tan carismático, uno le cree a él. Al final, luego en la peli se demuestra que sí. Es que yo creo que, o sea, en la peli no se mostraron asesinatos por respeto a las víctimas reales, pero creo que terminó siendo una herramienta muy chévere para generar esta duda. No es una peli de terror, como les digo, ni de suspenso, mucho menos. Es simplemente una peli de misterio sobre un asesino.
Y lo bueno es que deja la idea de los asesinatos y todo a la mente de uno. De uno. Exacto. Mismo recrea los asesinatos.
A mí me gustan mucho las pelis así, que ya sea al final o la película entera, se presentan como para reinterpretación. Que como uh-huh. que cada uno entiende la película de manera diferente, de manera y todas diferente. Son válidas, sí, porque no hay una sola que sea como la oficial.
No.
Y Pipe va a recomendarnos otra especie de documental también.
Como una serie, porque tiene dos temporadas, no había visto que tenía dos, hace poquito salió la dos entonces. Se llama Soy un asesino, y en la serie documental explican varios asesinatos en los que en algunos no se sabe si el asesino se salvó o no, otros explican cómo lo cogieron y todo. Pero hay uno en especial en el que explican cómo el asesino jugó con la policía.
Hay muchas cosas así, por ejemplo, sí, hay una peli que se llama... Zodiac, que es con Robert Downey Jr., con Jake Gyllenhaal y con no sé quién más. Es una peli así mismo, sobre un asesino que lo que quería era llamar la atención básicamente, y le dejaba a las policías pizzas en el periódico, en el lugar de los asesinatos y cosas así.
Lo chistoso es que lo cuenta el asesino en algunas, en otras lo cuenta la víctima, en otras... muestran el asesino.
Que lo cuente la víctima, bobo.
Ve, lo cuentan los conocidos, familiares. Los familiares y todo eso. En algunos casos de violación y todo eso, cuenta la víctima cómo el asesino la tuvo encerrada y todo eso.
Uy, marica.
Y es complicado. Es fuerte. Y explican, tal escena es complicada porque la persona... Sí, explican como que es sensible y todo eso. Y hay una que me gustó mucho porque el man... Pues no me gustó porque el man mató. Sino que el man... Pues mató a su familia, su hijo, su hija y su esposa, ¿cierto? Uf. El man era abogado, un man ¿qué? Con plata, el man tenía una casa grande, y muestran, tenía un carro último modelo, pues en ese entonces un viejito. Y el man de un día al otro agarró a la hija con un hacha y en medio de la noche sin cabeza. El hijo le hizo lo mismo pero desde la espalda, lo agarró y varias veces. Y a la mujer la ahorcó con la almohada. El man duró una semana con los cuerpos en la casa y los fue a enterrar. Lastimosamente, el día que los enterró, ya estaban oliendo.
No, eso no es una lástima, afortunadamente. Pues, bueno, porque lo pillaron por eso.
Lastimosamente para él. Los enterró y ya olía fuerte, ¿cierto? La policía encuentra todo el caso tal. Cuando lo empiezan a buscar, él empieza a dejar pistas. Como por ejemplo, en un poste pega, estoy en tal lugar. La policía llega, estoy en otro lugar. Y los va llevando poco a poco, los va llevando. Hay veces hasta que se deja ver para que ellos sigan con la búsqueda. Ajá, con el juego. Hasta que llega un momento en donde él se les escapa y se mete como en un desierto.
No vaya a contar el final,
yo no voy a contar el final. Es una parte de todas las, porque cada película es un asesinato diferente. Entonces, en este caso, él llega al desierto y los policías lo encuentran, pero no lo encuentran.
Bueno, no nos especifique más. Déjenlo ahí para que se la vayan a ver. Y finalmente les voy a recordar que cuando ustedes están escuchando esto, en mi canal de YouTube ya hay 3 recomendaciones de pelis de terror, ya las un poco más convencionales, que son
mejores.
Midsommar, A Quiet Place y Us, películas que me encantan. Pipe vio Us conmigo,
sí,
¿no?
Sí, Us la vi con usted.
Vamos a hablar un poquito de Us.
Sí, obvio.
A ver, Us es... Espera.
Sí, sí.
Hago un poquito de contexto. Us es una película de terror dirigida por Jordan Peele, un director que últimamente en Hollywood es el que estaba haciendo las pelis de terror que más están revolucionando.
Más están pegando.
Él, antes de Us, hizo una peli que se llama Get Out, que es también terror muy loco. Algo muy... que podría considerarse ciencia ficción, pero que es más un poco bizarro y que sí da miedo de verdad. Trabajó en Get Out, luego hizo Us... con las dos, con Get Out sí estuvo nominado al Oscar, con Us, ¿no? Y ahora está trabajando en Candyman, el reboot de la Candyman viejita, él está trabajando en esa, y el man ha hecho películas de terror muy buenas, y espero pues que él sea el futuro de este pedacito de industria.
Porque si las sigue haciendo así, las está haciendo muy bien.
Vale, ahora sí ya cuéntenos su opinión de Us, caballero.
Pues me gusta, la verdad, yo veo muy poca película de miedo. Yo no es que disfrute, uy, hoy me voy a ver una película de miedo, nada, me da hasta pereza. Pero cuando usted me habló de esa, me habló de la trama y yo como, es diferente, porque es algo que nunca se ha visto. Y la forma en la que muestran el terror es uno como que no entiende, pero le gusta. Uno es como, ¿pero qué está pasando? Pero qué bacano. Pero la vez, ¿qué está pasando? ¿Sí me entiendes?
Hay gente que dice que Us es mala porque tiene errores de guión. Uh-huh. Pero yo no lo veo así, marica. Yo creo que es que dejan cosas a medias o dejan cosas... sin explicar
a la imaginación
por lo que comentábamos ahora, que cada uno tenga como una interpretación distinta, y creo que esa duda es lo que la hace tan especial, que nosotros no tenemos idea realmente de qué es lo que estamos viendo porque no nos explican nada, pero no me parece un error, me parece al contrario, es un acierto. No hay que servirlo todo en bandeja de plata, creo que hay que poner al espectador un poquito a pensar.
Y también dejan que el espectador como que interactúe con la película, porque uno...
De hecho, Us es una de las pocas películas que yo creo que vale la pena ver varias veces, por varias me refiero, por ahí 3, porque tiene mucho para pensar, tiene muchos mensajes. De hecho, en el principio de la película, en la primera fotograma, que es lo de Hans Across America, eso es el final de la película. Al principio te la cuenta y uno...
Es que es
una escena de mierda, una escena a la que uno no le presta atención. Y de hecho, cuando llega al final, uno no se acuerda de la primera.
O sea, yéndola la segunda vez, es que uno... Como ya sabes,
no les estamos haciendo spoiler.
No, es spoiler.
Al principio de la peli hay un anuncio sobre Hans Across America, que fue un movimiento de personas que querían atravesar todo lo largo de Estados Unidos cogidas de las manos. Hay un anuncio de eso. Pero nada, o sea, la niña está viendo el anuncio, apaga la tele y se va. Y no se vuelve a mencionar eso en toda la peli. Y luego al final hace una referencia a eso. Pero pana, es que yo no me acordaba.
Fue cuando la vi la
segunda vez que dije, puta, si así es como acaba, pana.
Entonces, pero no tiene nada que ver con toda la película.
Eso es
final,
uno
no,
de los no es tantos, spoiler. Tantos detalles que a medida que va la peli van spoileándonos el final. Hay muchísimos. Y por eso es que creo que verla la segunda es incluso más divertido que verla la primera. También es una peli que tiene una banda sonora muy, 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 muy chévere. Es una banda sonora muy bizarra que a veces las notas no tienen ni lógica, que suena como ton, tan, ton, 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 como si hubieran cogido el piano y se hubieran puesto a darle cabezazos.
Un gato caminando por encima.
Ajá, tal cual. Y aunque, o sea, para escuchársela aquí no es como escucharse el soundtrack de Star Wars o el soundtrack de Avengers, que son pues músicas. Pero no, o sea, no son canciones que uno quiera escuchar por separado, pero que son muy buen acompañamiento para la peli. Tienen un video sobre Us en mi canal de YouTube, en Casi Freaks. Ese episodio, de hecho, puede que lo estén escuchando en mi canal, porque los episodios especiales los subimos aquí. Hace unas días subimos un episodio sobre musicales con Lady. Y vamos a estar haciendo aquí un episodio especial sobre Marvel y un episodio especial sobre Star Wars, en los que Pipe seguramente esté también. Así que suscríbanse aquí a YouTube y estén muy pendientes. Y si nos están escuchando en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast o cualquier cualquier otra plataforma, pues estén muy pendientes también y vayan a echarle un vistazo al canal de YouTube.
Y un saludo a Pipe en los comentarios.
También, también. Y para ir finalizando, bueno, no, todavía nos falta un poquitico, sí, sí. Pero creo que sería una buena idea dar un repaso a los clásicos, clásicos de verdad, hijo de puta, los clásicos, sí, los que marcaron la historia del cine y que el cine de terror, no, el cine en general es lo que es hoy gracias a esas películas. Y los que
uno le pregunta a cualquier, usted sabe sobre tal película, ah, sí, sí.
Y aunque no la haya visto, identificado varias cosas. Ajá. Estoy hablando de los slashers de los 90, películas tipo Viernes 13, Chucky, Pesadilla en Elm Street, Depredador. Bueno, Depredador juega más en otra línea.
Sí, es.
Pero me refiero a esas películas que clasicazas que. Es que para ver, hay un concepto que se llama películas de culto. Uh-huh. Que son películas que salen en su época. Pasan desapercibidas. Uh-huh. Pero que se les empieza a coger cariño ya después.
Ya lo último.
Y eso es lo que pasa con estas películas. Uh-huh. Estas pelis de terror, Viernes 13, Pesadilla en Elm Street, cuando salen no son la gran cosa, pero es hoy, ya que hoy tantos que... años después se han convertido en íconos y es que les tenemos ese cariño ahora. Y no, eso no pasa solo en el terror, pasa en todo. A ver,
muchas películas.
Pasa con las pelis de Star Wars, por ejemplo, las precuelas.
Las primeras.
Con La Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones, La Venganza de los Sith.
Al inicio
son películas que en su momento, bueno, como que meh, otra de Star Wars.
Pero ya después de tenerla completa, toda la historia, es que uno
ya como, volvemos y no, las películas, exacto. Mm. Películas que se han vuelto populares más por el factor nostalgia que por lo que realmente son. ¿Voy a qué? Que son películas malas. En serio, hagan el. Yo sé que hace mucho tiempo ustedes no se ven Scream.
Espere, porque en esas películas pues creo que pasa algo que. Yo la recuerdo siendo buenísima.
Sí, marica, es que pasa, por ejemplo, con las pelis que vemos de niños. Yo qué sé, las de Disney Channel. No, esas son, buenísimas.
Sí son buenísimas.
Las pelis de Disney Channel, por ejemplo, esa peli de Descendientes, no sé si se la vio.
No.
Que eran las hijas de las princesas y las hijas de los villanos. No, eran las hijas de los villanos. Esa peli yo me la vi cuando tenía que 12 años y me parecía la puta hostia. Pero ya veo Descendientes en Disney Channel y me da como pena ajena. Pues es más por el recuerdo, marica.
Yo recuerdo estas películas como wow.
Por ejemplo, o sea, digo que son malas porque sí fueron originales en su momento, porque en aquel entonces el cine de terror no estaba como en ese declive en el que está ahora. Y cosas como Jason o Freddy Krueger son personajes muy nuevos, muy innovadores, que traen cosas nuevas al género. Pero son películas para que son ridículas. O sea, que parece, uno las ve hoy de par en par.
Como,
yo siempre uso ese término cuando una película se ve fea, es que parece parodia porno.
En cualquier momento Jason se desviste.
En cualquier momento uno está esperando que Jason se saque el chimbo y todos empiezan a mamarse. Son esa. Uno la recuerda con cariño. Pero
no vale la pena volver a verla.
Son peores de lo que uno recuerda. No, y a veces uno se la ve y la sigue disfrutando por lo mismo, por el factor nostalgia. Yo qué sé, para, por ejemplo, a mí, a ver, algo que me pasé así con una película bien, bien popular.
Pues yo me veo Freddy Krueger, pues las viejas, y yo me la veo feliz.
Para esa película de Diario de una Pasión, es una película de amor con Ryan Gosling.
Bien,
es de no los sé. Es como, eso es de finales de los 90, principios de los 2000. Hoy en día yo creo que se ha considerado como una de las mejores películas de romance de todos los tiempos. Pero en su momento, marica, eso era...
Pailas.
Una peli más de amor que sale porque... Y eso se refleja mucho en la taquilla, que pues ya de los 2000 para acá es que las pelis comienzan a tener muchas grandes sumas de dinero en la taquilla y eso no se ve reflejado ahí. Entonces esas pelis, si para Halloween por esa fecha, que es que ya pasó Halloween, para nosotros somos una mierda, en vez de hacer eso antes. Si para Halloween ustedes estaban pensando repetirse eso, es un buen ejercicio... Pero es también curioso, no va a ser lo que ustedes esperan, sí,
siempre,
en lo absoluto.
Siempre uno, por ejemplo, yo en mi caso, hay algunos Halloweens en los que yo no salgo de mi casa porque me da pereza, soy un puto vago. Y yo me siento a ver televisión y yo, ¡ay, van a poner tal película! Y a los 10 minutos me aburrió, ¿no?
Sí, bueno, es lo que yo recuerdo. Con el tiempo, creo que son pelis también que envejecen muy mal. Porque con el pasar del tiempo el terror va cambiando ese concepto y hay que verlo solo como en películas de terror viejas de los 60.
Si uno las disfruta porque son viejas y uno, tal película sí era buena y no la vaya a ver porque sabe que es mala.
Exacto, es con la época. Lo decía yo en el capítulo pasado, en el episodio de Mary Poppins, que vi Mary Poppins hace poquito por primera vez y no me gustó. Porque es una peli que ya tiene más de 50 años y el cine...
Y uno está acostumbrado a lo de
ahora. No, exacto, no. el cine cambia, la industria cambia, la forma de hacer películas cambia, el público cambia, sí, yo cambio, sí, el mundo cambia. Y es una película que ya después de tantos años no está hecha para mí.
Película que van a disfrutar, por ejemplo, su papá y su mamá.
Es una película orientada, no, yo creo que ni ellos, porque es una película orientada a gente que era niña, que eran menores, en hace 50 años. Y es una, la gente a la que esa película está dirigida ya está toda muerta. Esa peli ya no es para pues nadie. Y queda en la historia por ser una revolución, por ser bonita, por todos los premios que ganó y tal. Pero que yo, pues, pana, yo sé que si yo le pongo. Yo sé que si yo le pongo Mary Poppins a mi hijo en 15 años, pana.
Lo insulta y le dice, papá, ¿qué es eso?
Papá, ¿usted qué puta me está poniendo a ver? Yo quiero verme Rápidos y Furiosos 46. Que por cierto.
Transformers 50.
Que por cierto, marica, cancelaron Rápidos y Furiosos.
Ya salen. ¿Cuántas?
Dos más. Va a salir. Va a salir un final al estilo Harry Potter, Las Reliquias de la Muerte, parte 1 y parte 2. El final de Rápidos y Furiosos va a ser así. Se será Rápidos y Furiosos.
Parte 1.
Parte 1. Y al año, Rápidos y Furiosos, como de llame puta, parte 2. Y con eso,
fío, o sea que en la parte 2 llega Optimus Prime y se acaba.
Y ya, te imaginas, párense, ya epicardo.
Que llegara.
Al final de la.
Que todos los carros se conviertan. Y ahí termina.
Que va Toretto ahí subido, pana, y le sale la cabeza a Bumblebee. Y voltea, pa. Y acaba ahí. Y acaba los créditos directed by Justin Lin. Bueno, no sé cómo terminamos hablando de Rápidos y Furiosos, la verdad. Y ahora sí, nuestro último tema va a ser que lo que estábamos comentando al principio un poquito, y era lo de la celebración de Halloween, el día de los brujitos, como dicen los abuelitos aquí en Colombia, en esa celebración, ¿qué va a pasar con ella ahora en estos tiempos de pandemia? Marica, o sea, lo decíamos también ahora, que la cultura del Halloween en todos los países es diferente. Aquí en Colombia la tradición es irse al centro comercial a
recibir dulces de las tiendas.
A recibir dulces de la hacienda, que le roben el celular porque hay un amotinamiento de gente increíble. Sí, bueno, en serio que en Halloween. En Halloween, al menos en nuestra ciudad, marica, no hay por dónde andar.
No.
Y ya después de las 8 o 9, que ya los niños pequeños se fueron a las casas.
Es donde se divierten.
La gente se pone máscaras. Cogen piedras, cócteles Molotov, llega el escuadrón antidisturbios y hay una guerra campal ahí.
La guerra ahí. O las que hicieron el año pasado, que agarraban en una cancha en cierto, decían a última hora, lugar tal, hora tal, lleguen que hay guerra.
La purga, pana, la purga. Aquí en Pereira hacen un evento que se llama La Purga. Que es como apología a las pelis de la purga, marica, y literal. O sea,
llegan con
cierran,
palos,
cierran el barrio Pinares y Álamos, todo. Que es como el barrio más.
Pupi.
Más prestigioso de aquí de la ciudad. Y como que cierran eso, marica, y se encierran y ellos ahí a hacer lo que les da la puta gana. O sea, literalmente no tienen ley.
No, y lo que yo le decía, dentro de una cancha, imagine, una cancha con palos, piedras, hay gente que lleva pistolas de
goma.
De esas bolitas.
De las que disparan bolitas.
De las que disparan bolitas. Y se arma una guerra, la gente sale con fracturas, sale con moretones, salen con un ojo menos, se arma ahí, si usted no tiene huevas, no entre, pero si entre, no sé qué, por cómo
si entra,
va a
tenga las huevas.
Sí, exacto. Y uy, eso me parece brutal, la verdad.
De por sí, aunque no hubiera pandemia, ya deberían haber cosas que restringieran este tipo de comportamientos, porque, o sea, para Halloween yo creo que es un día para los niños,
para
de
los
fiesta.
Niños que
no es un día para quebrar las vitrinas del centro a robarse un tenis.
Es como el año pasado.
Se roban uno, no, se roban el izquierdo y queda el de la tienda embalado solo con el derecho a venderle a mochos. Entonces, y ahorita que estamos en pandemia nuevamente. Bueno, nuevamente no, porque no había habido antes, me refiero a que lo repito, repito la idea de que el desde el ministerio de qué es eso,
de salud, de no sé cuánto,
el ministerio de defensa,
el ministerio de algo,
sí, el ministerio de salud apenas se va a reunir en esos días para dictaminar cuáles van a ser las medidas para ese día. Obviamente van a estar prohibidísimas las aglomeraciones de personas en las calles. No, y lo que sí se dijo es que cada alcalde va a tener la posibilidad de decretar toque de queda en sus municipios. Yo no sé si a quién, pero es que
no, bueno. Pero es que por más que hagan toque de queda, marica, la gente sale.
No, marica, ya no, porque es que si ustedes lo cogen en la calle es multa, sea por el motivo que sea.
Pues usted cree que los gamines se van a dejar coger. Papi, meten pique y ya. No, no, porque no se dejan coger del smart.
Sí, pana, es que ese día va a ser ese día las Pereira día al menos
puede pasar
lo que es todo. Pereira y Cali, pana, que es más inseguro que el puto. Eso va a parecer Ciudad Gótica, mano. O
sea, literal, momento sale banda.
Las basuras incendiadas, uh-huh. Los locos dando palos, la policía en guerra con todo el mundo, el puto Smad con el camión cisterrándole,
echándole agua a presión a todo el mundo,
bañándolos por primera vez,
pasándole el tufo.
No, marica, nosotros en Halloween, por aquí estamos hablando de hacer de pronto una mini reunión de una disfraces, parcharnos a ver películas aquí, lo cual ya está mal, en serio, si pueden quedarse en sus casas ustedes solitos.
¿Sabe qué noté ahorita? Que pues yo estoy hablando con cierta persona y en el trabajo de su padre están haciendo una fiesta de disfraz.
Uy.
Pero espere, por llamada, cada persona se disfraza y todo, hacen una conferencia, una videoconferencia, y por turnos todos con la cámara apagada.
A exponer su disfraz.
A exponer su disfraz. Entonces, Sebas, le toca a usted. Usted prende la cámara y muestra su disfraz de Superman. Y da vuelticas y muestra.
¡Qué chiva!
Y al mejor disfraz le envían, me imagino que dinero.
Una anchetica.
Exacto.
Van a estar muy buena la idea, la verdad.
Y me parece muy bueno porque tienen su concurso, tienen una excusa para disfrazarse los niños, que son los que más se quieren disfrazar. Yo ahorita con 19 años, si me disfrazo no me vale. Pero mi hermanito, por ejemplo, él está en este momento, mami, yo me quiero disfrazar de esto. Al otro día, no, mami, mejor de esto, ¿sí me entiendes? Esos son los que disfrutan. Y me parece muy bueno ese como concurso en los que no tienen contacto con otras personas, interactúan con el disfraz porque tienen que disfrazar y todo eso, y me parece algo muy bueno.
Bueno, y es historia. Bueno, algún día usted se va a acordar. Historia. Usted le va a contar a sus nietos, niños. Cuando yo era joven, llegó Halloween, nosotros estábamos en una pandemia mundial, y yo expuse mi disfraz en una videoconferencia. Eso es historia. Bueno, al final ya, yo creo que es lo que pasa con lo mismo con las graduaciones. También. Bueno, no, eso sí es más culo, porque sí, eso ya es un recuerdo histórico. O sea, a nosotros, yo me gradué ahorita en menos de un mes. Y los profesores, ya es oficial que el grado va a ser por un directo en Facebook. Y los profesores tratan de alentarnos diciéndonos como que, muchachos, pero ustedes son la única generación que va a tener un grado así. Pero la más cool,
exacto. Somos los únicos que nos vamos a graduar. Pero es la peor forma de graduarse.
Es como si yo le doy a todos mis hijos un carro y a uno le doy una cicla. Le digo, hijo, es que tú eres el único que tiene cicla. Tus hermanos tienen un puto Lamborghini, pero hijo, tú eres el único con bicicleta, hijo. Es un poquito esa excusa de mierda. Mm-hmm. Lo de Halloween de pronto así, no, porque pues no es un día de fiesta ya. Navidad no sé cómo irá a ser, marica.
Pues Navidad es más, yo lo veo más como Navidad, no es tanto el problema porque Navidad es más como en familia.
Pero si igual, marica, se hace
complicado le queda a la gente que tiene su familia lejos o en otra ciudad. Que siempre, por ejemplo, mi familia en Europa les queda complicado porque muchas veces ellos se venían a pasar Navidad con nosotros y luego se volvían. Y ya no podrían hacer eso.
A mí me pasa lo mismo, yo tengo una familiar en Canadá que venía todos los diciembre y este año pues no va a poder venir.
Sí, ahí, pero en ese caso sí es como es más problemas familiares. Aglomeraciones.
Aglomeraciones van a haber porque es que marica, en las casas en diciembre, ¿cuánta gente hay en cada casa?
Todo eso, sí, señor.
Y el ruido y todo eso. Yo no creo, la verdad, que permitan. No creo que permitan la celebración de la Navidad.
Se harán novenas por Facebook.
Y para terminar, marica, ¿usted cree que diciembre, o sea, la Navidad, Año Nuevo, en esa fecha del 25 al 31, ¿usted cree que vuelvan a hacer encierro, aislamiento preventivo obligatorio? Porque es que hay dos posturas, marica, o sea, esa es la fecha en la que más se mueve la economía, y la economía tiene que reactivarse, pero también es la fecha en la que más gente va a la calle y más posibilidad de contagio puede haber. Entonces, vamos a sacrificar en el juego final la salud o la economía del país, pana, porque es que si en diciembre no se abre, pana, ¿cuánta gente se va a quedar
sin
pasando
trabajo,
hambre?
Sin...
¿Usted qué cree que hagan? Yo creo que no van a hacer encierro, lo dudo muchísimo.
Pues vea, puede que no hagan el encierro, pero puede que busquen cierta medida, ¿sí me entiende? Como por ejemplo, es que ¿cómo explicarle? Sí, como que se celebre la Navidad, pero de una forma diferente, ¿sí me entiende?
Como, o sea, no una alternativa pronto como lo de Halloween, pero sí buscar otra forma de que haya un calor familiar sin poner en riesgo la salud de nadie.
Por ejemplo, los centros comerciales no creo que los abran ese día, porque mucho, por ejemplo, el alumbrado. ¿cuánta
el alumbrado
gente,
público no va a haber, marica?
¿Cuánta gente no sale a caminar por todo el centro, no, marica, para
y
ver
encima,
el alumbrado?
Y encima el alumbrado público cuesta un par de milloncitos.
Y vale mucha plata como para desperdiciar
ese
momento.
Y van a mirar feo a la alcaldía porque es como que hay plata para el alumbrado, pero no hay plata para la gente que está muriendo de hambre.
Exacto.
O no hay plata para la salud. Entonces yo dudo muchísimo que hagan eso. Y además poner alumbrado es fomentar a que la gente arme parches para salir.
Salga como,
dudo mucho que hagan alumbrado. No se han pronunciado, pero dudo muchísimo que hagan alumbrado público.
Pero yo sí creo que busquen alguna alternativa para... Ellos sin plata no van a quedar. Ellos van a buscar alguna forma de tener sus ingresos. Y
de estar haciendo un movimiento.
De estar haciendo algo. Pero tampoco creo que nos dejen salir.
Hay que ver qué tal
van a
porque
buscar.
Es que hay un dilema y ya con eso terminamos. Entonces es que a nosotros nos encerraron cuando hubo un caso. Uh-huh. Y ahora que hay 10.000 casos, nos dejan
salir.
O sea, es una estupidez muy grande.
Sí, es raro.
Y creo que deberíamos... O sea, creo que el aislamiento debió haber empezado ahora. Y que todos estos 6 meses que llevamos debimos haber estado en la calle. Claro, uh-huh, que hubiera sido diferente porque se hubiera contagiado más gente. Eso es un dilema moral también, porque es que, o sea, si no hay encierro, y que si el presidente sale y dice, pana, salgan, hagan lo que les dé la puta gana, no voy a cerrar nada, no voy a recibir nada, no tienen que usar alcohol, no tienen que usar, hagan lo que quieran. Se contagia todo el país en una semana, se mueren los que se van a morir, se curan los que van a curar y se acabó el puto virus.
Se acabó el virus.
Pero claro, estamos arriesgando un montón de vidas. Entonces es mejor lo que estamos haciendo. Creo que ha habido una gestión buena, un poco ilógica. Y ya, esperemos que las celebraciones no sean un puto culo. Y con esto ya terminamos. Y ya, muchachos, en serio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si están viendo esto en directo en YouTube, si están viendo lo recibido en YouTube o en cualquier otra plataforma, déjennos sus likes, sus comentarios, sus notas de voz, en donde sea, lo que puedan hacer para manifestar su cariño.
Que digan de qué quieren escuchar el próximo.
Y cuéntanos también qué podcast especiales les gustaría escuchar. El próximo, me imagino que ya será un capítulo normal, porque tampoco podemos hacer esto, una lluvia de episodios especiales. Y esperemos
hasta que llegue el de Navidad.
Esto lo dije la semana pasada, pero en serio, esperemos que Melanie pueda acompañarnos la próxima semana. En serio que se le extraña mucho ya por aquí. Ya llevamos, ¿qué, marica? Como 3 capítulos sin Melanie.
Sí, sin Melanie. Sí, es una voz que se extraña.
Ah, no, llevamos 2 capítulos sin Melanie y una semana en la que no estrenamos episodio. Pero entonces, sí, marica, llevamos... Vamos para un mes sin escuchar a Melanie aquí, entonces... Va a tener un regreso triunfal, pana. Yo creo que le voy a dar la...
Si
le voy a dejar que...
Va a llegar Thanos.
Le voy a dejar que escoja ya el tema de todo el podcast.
De todo el podcast.
Melanie, vamos a hablar de lo que a ti te nazca.
Del chente.
Así que si ya me estás escuchando, linda, ya sabes. Y para el resto, muchachos, ya en serio, chao. Que le rinda lo que sea que estén haciendo. Cuídense. Mucho.
No salgan.
Espero que Halloween no se haya... Pana, nosotros somos imbéciles, o sea...
Pues si Halloween ya pasó. Esperamos que estén bien, que no los hayan robado.
Esperamos que no se hayan muerto en Halloween. Por favor, cuídense para Navidad. Y nada, nos vemos la otra semana por aquí mismo.
Chao, chao.
Besos.